presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Activos Alternativos de Sura Inversiones. Entel, tus posibilidades son infinitas. Tarjetas de crédito BCI y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, martes 15 de septiembre. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, te escucho perfectamente. A ver si te veo.
Ahora me estoy sumando al streaming.
Ahí. Te estoy viendo perfectamente también. Saludos desde acá.
Hola. Parecemos cabras chicas.
Sí, exactamente. Hace tantos siglos que no nos vemos en persona.
Mucho
Oye, partamos con las noticias en una mañana en donde ayer por fin bajaron los casos de los 2000 en los nuevos casos de coronavirus, me refiero. Es una cifra que representa una baja luego de los dos últimos días que se reportaran cifras sobre 2000 casos. Son 1.685, lo que da un pequeño alivio en la situación, aunque estamos estancados entre las 1.500, 2.000, no hay manera de bajar de aquello, de esos números diarios de nuevos contagiados. En total, ya en Chile hay 436.433 enfermos de coronavirus, se reportaron 64 decesos ayer, llegando a una totalidad de 12.013 muertes por casos confirmados. Y la positividad diaria sigue en términos positivos. Ayer se reportaron 32.577 PCRs de laboratorio, lo que es una buena cifra en las últimas 24 horas, y la positividad alcanzó solo al 5,17%. En total, en Chile se han realizado ya más de 2.860.000 testeos, así que es una cifra importante y la positividad sigue en un buen lugar.
En el ámbito internacional, les cuento que la situación de la pandemia, como ya es habitual, sigue crítica en países como Estados Unidos, Brasil e India. En números generales, hay más de 29.539.000 contagiados de COVID-19 a nivel internacional y 938.228 fallecidos. Pero hay noticias que hay que destacar y que vienen desde China, porque los ciudadanos chinos podrían empezar a ser vacunados contra el COVID-19 en noviembre diciembre, debido a que las pruebas clínicas se están llevando a cabo sin contratiempo, según lo que afirmaron desde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China. La asesora de jefe de bioseguridad mostró su convencimiento de que la vacuna contra la enfermedad causada por el COVID podría tener efecto entre 1 y 3 años, apunta el diario Global Times. Por ahora, 5 de las 9 vacunas que han alcanzado la tercera fase de pruebas clínicas a nivel mundial son desarrolladas por China, por lo que esta persona aseguraba que el país asiático es el que está liderando la carrera por descubrirlas. Son buenas noticias que vienen para por lo menos el país asiático donde partió la pandemia, donde podrían empezar a vacunar a la población ya en noviembre, según esta experta que les comentaba. Así que de alguna manera son noticias alentadoras de este coronavirus que está afectando mucho a nivel internacional, con rebrotes bastante importantes, sobre todo en Europa.
Sí, están muy preocupados en Europa de esta segunda ola, ya la reconocieron, de hecho, el día de ayer, esta segunda ola que los está invadiendo, y también cómo uno está viendo cómo también avanza todo el proceso de que los niños han vuelto al colegio ya y tampoco está funcionando mucho, así que todo eso nos va a dar lecciones a nosotros los chilenos para ver cómo organizarnos. Ya creo podemos hablar en el mes de marzo, porque no creo que ocurra nada de retorno a clases durante este año. Ayer hubo un día primaveral, más bien veraniego, aquí en Santiago, donde las temperaturas llegaron a los 29 grados, pero hoy día el panorama es completamente diferente.
Sí, muy diferente, ¿eh? Está bastante nublado, hay neblina en algunos sectores de la capital, 6,2 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 19 grados de temperatura, acompañado de nubosidad parcial, muy diferente a lo que tuvimos, como tú decías, al día de ayer. Eso sí, va a ser como solo un día de nubosidad, porque ya a partir de mañana miércoles empiezan a aumentar las temperaturas de a poquito, incluso para el 17, 18 y 19 de septiembre, para fiestas patrias, las máximas podrían llegar hasta los 28 grados aquí en la capital, así que van a ser días que van a ser bastante primaverales para esas festividades. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, allá también está bastante cubierto y se va a mantener así durante esta jornada. En Concepción, 7 grados, máxima de 14. Nublado amanece Concepción y se espera incluso precipitaciones débiles durante la tarde de esta jornada. Vientos también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, contarles de Puerto Montt. A esta hora tiene 8 grados, llovizna en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 10 y se esperan chubascos durante esta jornada. Durante la tarde va a estar principalmente con nubosidad y con esta máxima de 10 grados de temperatura, una condición que se mantiene para el resto de la semana.
Hoy tenemos preparado un programa muy interesante con los infiltrados. Nos van a acompañar Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, y nos va a contar sobre el debate constitucional al que comenzó, al que entró el presidente Sebastián Piñera, que presentó un decálogo durante el fin de semana, cuando quedan 6 semanas para el plebiscito. ¿Qué significa aquello? ¿Cuál es esta movida del presidente en este sentido? Y con Mariana Marusit, periodista de Pulso de la Tercera, nos viene a explicar el incierto futuro de la reforma previsional que todavía está ahí luchando por sobrevivir en el Congreso. Pero cuando son las 7:06, comencemos con los titulares.
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana precisó que los fiscalizadores pueden ingresar a las viviendas en fiestas patrias. Paula Labra sostuvo que el Código Sanitario lo faculta para verificar de esta forma el cumplimiento de las normas sanitarias durante este 18, lo que harán en compañía de personal policial. El ministro Ignacio Briones aseguró que el presupuesto 2021 será de eje ciudadanos, enfatizando que no van a gastar ningún peso menos que este año. Tras una cita con Chile Vamos, el titular de Hacienda adelantó los lineamientos que tendrá el erario del próximo año. El expresidente Ricardo Lagos defendió al ex titular de Salud ante la acusación constitucional, enfatizando que Mañalich se la jugó. Se la acusa porque a lo mejor tenemos pensamientos políticos distintos desde el punto de vista de cómo abordar la pandemia, pero es una discusión sobre políticas públicas. Eso no autoriza una acusación constitucional porque eso implica dolo, sostuvo el exmandatario. Una auditoría al Senado detectó pagos en exceso por sobre 200 millones de pesos a altos funcionarios y actuales y retirados. En el detalle de los hallazgos también se alerta respecto de que 21 de las 28 metas para el incentivo institucional son replicadas para configurar el total de metas colectivas de la corporación. La prueba de transición registró una caída de un 11% de inscritos frente a la última PSU. Un total de 263.377 postulantes se inscribieron para rendir este 4 y 5 de enero del 2021 el examen que va a reemplazar a la antigua prueba de selección universitaria. En noticias del mundo, Donald Trump prometió una respuesta 1000 veces mayor a cualquier ataque de Irán. El presidente de Estados Unidos respondió a la divulgación de información que Teherán planea vengar la muerte de su general Qasem Soleimani. Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, acusó traición por el juicio que busca destituirlo. El mandatario fue citado por el Parlamento para que el viernes se presente sus descargos sobre el pedido de vacancia por incapacidad moral para gobernar. 7:08.
Bueno, partamos por una información que trae el Mercurio, que consiguió la situación en la que están los 7 oficiales del alto mando de carabineros que fueron cuestionados por sus actuaciones en la crisis social por la Contraloría. Bueno, 5 de estos 7 oficiales fueron notificados ya y todos ellos están preparando su defensa. Y el Mercurio consigue básicamente qué es lo que van a hacer sus abogados en relación a esta situación de la Contraloría. Y básicamente los abogados están cuestionando las facultades de la Contraloría y para investigar a estos generales, y también piden suspender el proceso por estar en pandemia. Básicamente los argumentos es que están cuestionando la competencia que tiene el organismo para intervenir en estas materias, y entran en el fondo también de las imputaciones, pues los generales no tienen injerencia operativa sino estratégica en los actos o en las acciones que la Contraloría denuncia. Según la Contraloría, los oficiales del alto mando serían responsables del uso irregular de elementos químicos disuasivos como gases lacrimógenos en los alrededores de hospitales y clínicas, también por la utilización de escopetas antidisturbios y la mantención de vehículos tácticos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del 2019. Los generales dicen en este caso que ellos no tienen ese tipo de injerencia, sino más bien estratégica. Están pidiendo, por un lado, que se suspenda el procedimiento mientras dure el estado de excepción por la pandemia, y también, como yo les decía, cuestionan la competencia del ente ante los cargos. Dicen, por ejemplo, que para ellos es ilegal que la Contraloría se inmiscuya en estas materias porque corresponde su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al director general de Carabineros, todo ello de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que los regula y los reglamentos respectivos. Dice que la Contraloría tampoco puede entrar en pronunciarse sobre el mérito o la legalidad de una decisión técnica en el uso de medios o personal empleados para el resguardo del orden público, siendo asuntos que quedan exclusivamente dentro del ámbito de acción y decisión de las fuerzas de orden y seguridad. Si se trata más bien de una eventual responsabilidad política por decisiones u omisiones, eso tampoco se encontraría dentro del campo de la Contraloría, sino que a los organismos y personas que establece la Constitución, de los cuales dependen jerárquicamente los referidos oficiales generales. Dicen que estiman que la Contraloría, o que esta arremetida de la Contraloría más bien, ha existido un problema serio de competencia y que podría ser constitutivo de un caso de desviación del poder, ya que el tenor de los cargos conocidos, lo que se busca es la determinación de eventuales responsabilidades penales de los oficiales generales, y eso ya se encuentra siendo investigado por los tribunales de justicia, y por tanto la Contraloría debería abstenerse de conocer también esas materias al mismo tiempo. En cuanto al fondo, el alto mando de Carabineros, de manera conjunta y en cada caso individualmente, dentro de cada una de sus competencias, dice el escrito, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo. Es decir, estos altos oficiales no fueron pasivos, dice el escrito o la defensa, ante los hechos graves de afectación al orden público, adecuando y reiterando constantemente sus instrucciones y protocolos de actuación. Desde ese punto de vista, tenemos la íntima convicción, dice la defensa de estos generales, de que no se ha incurrido en ninguna responsabilidad administrativa, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir ninguna acción acorde con las diversas situaciones que fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes. Así que rechazan de forma contundente, en términos legales, la investigación y el ámbito de competencia de la Contraloría en este ámbito. 7:12.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y en toda esta situación de pandemia, de COVID-19, con las investigaciones de vacunas que se están realizando a lo largo del mundo, hay un estudio muy interesante que publica La Tercera hoy día y que lo publicó The Lancet, esta revista médica en Estados Unidos, y que mide la confianza que tiene los chilenos y todos los países del mundo en las vacunas. Esta investigación entrevistó a 284.000 personas entre el 2015 y el 2019 para mapear las tendencias globales sobre la confianza en las vacunas, que varía ampliamente entre países. La OMS declaró que una de las 10 principales amenazas para la salud a nivel global era la vacilación de las personas frente a las vacunas, porque esto puede provocar retrasos o rechazos de vacunas capaces de prevenir enfermedades como el sarampión, la polio y la meningitis en todo el mundo. Por eso es interesante este estudio que lanzó la revista médica The Lancet sobre la confianza que tiene la población en las vacunas. Es uno de los más amplios, más grandes que se conoce. Y como yo les decía, fueron encuestas realizadas en 149 países. Y varían ampliamente, ¿no? Las percepciones sobre las vacunas dependiendo del país, y se ve una tendencia de que cuanto el país tenga más inestabilidad política o extremismo religioso, el escepticismo aumenta. Por ejemplo, aumentó en Afganistán, en Indonesia, en Pakistán, en Filipinas, en Corea del Sur, en Azerbaiyán, en Nigeria, en Serbia. Son los países donde más ha aumentado el escepticismo en relación a las vacunas. Dicen que cualquier información errónea que se conozca por redes sociales amenaza los planes y los programas de vacunación en todo el mundo. En Chile, o Chile aparece a nivel global en el lugar 82 respecto a cuánto creen que son la seguridad de las vacunas. Es un puesto bastante bajo, porque solo el 57,3% de las personas encuestadas en Chile cree que son completamente seguras las vacunas. Está en el puesto 73, sube un poquito si se le pregunta por la eficacia, es decir, hay más personas en Chile que cree que son eficaces, y en el lugar 70 si se pregunta por la importancia, es decir, mucha gente cree que las vacunas son importantes. A nivel regional y respecto a su efectividad, Chile está por debajo de Argentina, Venezuela y Ecuador, pero por sobre Colombia, Paraguay, Uruguay y México. La persona que dirigió esta investigación dijo que con la amenaza del COVID-19, es vital que se revisen las actitudes del público para identificar a los países y grupos en los que ha disminuido la confianza en las vacunas. Yo les decía que solo considerando las cifras del 2019, en Chile el 85% de las personas considera que las vacunas son importantes, el 63% que son efectivas y el 57% que son seguras. Pese a estas cifras, la cobertura de las vacunas en Chile es buena, dice una infectóloga de la Universidad de los Andes, experta en el Plan de Inmunización Nacional del Ministerio de Salud, que dice que las vacunas en los menores de 18 meses fluctuó entre el 82 y el 95% de la población, o sea, una adherencia bastante alta. Las personas en Chile dudan muchas sobre la seguridad de las vacunas, pero se vacunan igual. Y de hecho la vacunación en pandemia no ha bajado tanto. De hecho, en la vacuna para la influenza, por ejemplo, se alcanzó un alto nivel de cobertura en poco tiempo, porque probablemente las situaciones de riesgo hicieron que la gente se vacunara en mayor cuantía este año. Lo mismo dice Miguel O'Ryan, que es investigador de la Universidad de Chile, del Instituto de Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Dice que la población chilena ha sido altamente receptiva a las vacunas, que si bien hay cada vez más grupos antivacunas y se han hecho visibles sus alegatos y se han conocido situaciones conflictivas como la que se estableció entre el timerosal y el autismo, cuando la población recibe información que no es fidedigna, el nivel de vacunación puede disminuir y puede reaparecer la enfermedad, y ese es el peligro. Por ejemplo, menciona lo ocurrido con el sarampión en Europa, donde bajó muchísimo la cobertura de la vacuna y se generaron el año 2017 más de 14.000 casos y 50 muertes en ese mismo periodo. Las vacunas, dice, hay otro peligro que dicen los expertos, y es que las vacunas actuales por el COVID-19 no deben apurarse, porque eso aumentaría aún más la percepción de que no son seguras y que, por tanto, deben demorar todo lo que sea necesario y no apurar, por ejemplo, la fase 3, para que la población no pierda confianza en la inoculación en contra del COVID-19.
Sí, eso es fundamental. Bueno, mientras el mundo espera que alguna vacuna logre ser desarrollada de manera segura, los sistemas de salud, mientras tanto, están buscando alternativas para poder tratar de la forma más efectiva a las personas que se contagian de COVID-19. Y en estos meses de pandemia, uno de los tratamientos que han lucido resultados que son hasta el momento satisfactorios es el plasma convaleciente. La idea es bastante simple: un equipo de profesionales extrae la sangre de alguien que ya superó la enfermedad, este COVID-19, y logra apartar la parte donde residen los anticuerpos que generó la persona durante el transcurso del cuadro infeccioso. Esos anticuerpos contenidos en el plasma son entonces traspasados a un nuevo paciente y ayudan a ese paciente que su organismo deje atrás la enfermedad. Esto ya se ha estado probando y los resultados son bastante promisorios, según asegura Milton Larrondo, académico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que él lidera una investigación sobre este tema, tras un largo proceso de estudios para poder garantizar que sea efectivo y que, por supuesto, también tenga reacciones adversas. Hasta el momento no han tenido reacciones adversas y eso es positivo. Como se trata de un procedimiento que es reciente, en el caso del COVID-19 en Chile, se permite realizar investigaciones que son experimentales, mientras el Ministerio de Salud todavía no ha declarado una postura formalmente respecto de este tratamiento. No obstante, hospitales como el de Temuco, el de Valdivia y varias clínicas también como Las Condes, La Alemana, entre otros, han comenzado su estudio por su propia iniciativa con datos variables. Por ejemplo, Tomás Regueira, jefe de la UCI de la Clínica Las Condes, asegura que ya han traspasado plasma a más de 100 pacientes, pero los resultados han sido dispares, dice. Tiene la impresión de que puede ser beneficioso en aquellos pacientes donde se utiliza un plasma con alto título de anticuerpos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud se ha interesado en el trabajo que están realizando, sobre todo la Universidad de Chile, en este estudio. Y el doctor Larrondo se encuentra trabajando ya con un grupo de expertos para poder unificar criterios técnicos y elaborar protocolos para usar este tratamiento con plasma en el país. Así que el Ministerio de Salud está estudiando los resultados, como les comentaba, que está haciendo la Universidad de Chile en cuanto a este tratamiento, y están viendo los protocolos para poder favorecer el uso de plasma convaleciente, que ha sido uno de los tratamientos que hasta el momento ha tenido una gran efectividad para tratar a pacientes con COVID-19.
Excelente entonces esa noticia de que hay algo que está funcionando contra el COVID. 7:20 a.m. Y esta mañana en Dura en Punta estamos escuchando a Madonna. ¿Estás listo para conocer la historia de mi vida? Esto lo estamos destacando a Madonna porque ella misma reveló el misterio del proyecto en el que está trabajando. En sus redes sociales confesó que ha pasado los últimos meses de la cuarentena escribiendo, junto a la guionista Diablo Cody, una película que relata la lucha de una mujer por triunfar en un mundo de hombres. Algunos de los momentos clave de la futura cinta incluyen su primera etapa en Nueva York, la escritura de la canción que estamos escuchando, Like a Prayer, junto a Pat Leonard, y el momento en que perdió el auspicio de Pepsi tras lanzar el polémico video de esa canción. No sé si ustedes, la cocina era demasiado chica.
Pero lo he visto.
Pero yo me acuerdo de cuando del escándalo que generó ese video. Precisamente con Like a Prayer es que estamos saludando a nuestros auspiciadores. Como Sura, invierte en programas de activos alternativos. Son tres fondos de reconocidas gestoras a nivel mundial que te permiten invertir en los principales mercados internacionales. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y si amanecieron antojados de algo rico, Entel los puede ayudar con eso, porque ahora con la app de Entel puedes obtener un 20% de descuento en tus pedidos de Uber Eats. Ingresa a la app y pide tu código. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Un Power Phone de verdad, ahora en tus manos. Así es, el nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate y llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. Entel.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No puedo parar mi negocio. Se concreta la idea. Coordine el embalaje, la logística. ¿Cómo voy a llegar hasta acá?
Toma aire y avanza. Armar un negocio es una verdadera maratón. Por eso hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park. Condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Mariana Marusic, periodista del Pulso de La Tercera. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien.
No los veo. Ahí los veo recién.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Esto es televisión en directo, voy a limpiar la cámara.
Oye, me duché por si acaso, siento que me están tirando un desinfectante, siento que me llega desinfectante en la cara con eso.
Yo creo que está sucio esta cosa, sí, ahí se ve un poquito mejor, espero, porque se veía como muy poco claro la imagen mía, así que ahí ya quedó mejor. Comencemos de inmediato para no perder tiempo y vamos con el debate constitucional. En el que se introdujo el presidente Sebastián Piñera a 6 semanas del plebiscito.
Por la puerta o por la ventana. Faltan 40 días, faltan, ¿no? Para el plebiscito y el
poco
presidente...
Poco falta, Dios mío.
No falta nada. Anoche miraba el calendario y contaba cuántas semanas faltaban, creo que son 5 y fracción. Y el presidente todavía no dice que va a rayar en la papeleta, si va a colocar apruebo, rechazo, convencional, constituyente, mixta, perdón.
Sí.
Y bueno, como no lo va a decir, o como dicen algunos porque no lo puede decir, uh-huh, o como dice Pablo Longueira porque no se atreve a decirlo, es que ha optado por esta fórmula que ya ha provocado revuelo, esto del decálogo, como le han llamado algunos, uh-huh, esta lista de 10 puntos, 3 páginas que le distribuyó a su ministro la semana pasada, donde dijo que la postura del gobierno no es neutral, y con esto el presidente pasa a esta fase de estar un poco mudo, de dar infructuosamente esta presidencia que, como vimos, no, nunca duró mucho, nunca corrió mucho, digamos, desde el momento que empezó el gabinete de Pérez, por así decirlo, el que encabeza el ministro del Interior. Recordemos que además ese gabinete estuvo cruzado, ¿se acuerdan? Por este suspenso de si entraba mucha gente del rechazo, el problema que sea provocar, etcétera, etcétera. Y aunque parezca que se está subiendo casi a última hora, podría ser peor si se subía más tarde, digamos, el presidente. Así que esto de plantarse en el escenario post-abril, uh-huh, y tratar de salir del rincón del peligro de quedar anclado una derrota con el rechazo, a pasar a hablar de contenidos, tratar de predicar, un poco pautear, si quieren algunos, qué tipo de constitución le gustaría. Claro, nos levanta inmediatamente el asunto de a qué está jugando el presidente y que parte jugando o girando, a cuenta de un supuesto que es bastante compartido en la derecha, de esto de que el 25, creo que lo comentamos la otra vez, esto de que el 25 de octubre para la derecha gobernante ojalá tal vez pueda terminar o empezar a colocarle fin a este callejón, a esta pesadilla política que han vivido desde el 18 de octubre, y tratar de empezar a pensar en lo que viene después, con la ventaja, esto todo es wishful thinking de momento, de que la derecha pueda salir de esta división entre aprobista y rechazista, y que después del referéndum se una en lo que lo une, digamos, que es lo que van a defender, en contraste de una posición que, esto es lo que apuesta en el gobierno, empieza a dividirse en vista de que no han sincerado ahora las distintas diferencias, visiones que tienen de la nueva Carta Magna en la oposición. Hay que ver qué tanto más se agrava con esta teleserie incierta de la acusación del ministro Mañalich. Y para entender esto, rápidamente, ¿por qué en el fondo el presidente hace esto? Que es un poco la visión que he podido recoger de parte de la gente del gobierno, de parte de la gente de los partidos, digamos. Bueno, de partida, Piñera trata de no quedar, digamos, en el bando de los perdedores del plebiscito. Y ahí hay una historia que la han contado varias veces, ¿eh? Y yo conozco por lo menos 2 personas que se lo dijeron al presidente en algún momento, donde se hizo un intento por, y que al parecer funcionó, por convencerlo de que tenía que desmarcarse del tema del rechazo, buscando una fórmula que relativamente creíble, porque el temor que tenían algunos es que si esto les sería más catastrófico, de si el presidente queda abrazado un rechazo que perdía por paliza, claro, iban a empezar a pedir que se fuera, que fue esta crítica del referéndum revocatorio. Ahora, ahí también había un intento de Fuerza de Chile, Vamos, Evópolis principalmente, otra que también le insistieron al presidente, a su jefe del segundo piso y demás, que se pusieran a buscar constituyentes y contenidos, que es una cosa que el presidente le ha repetido a su partido una y otra vez, que lo volvió a decir ayer, digamos. Ahora, claro, todo esto está detrás de la visión de que este supuesto parte de la base de que el partido de verdad no se juega el 25 de octubre, sino que se juega el 11 de abril, cuando se elijan los miembros del órgano constituyente, y que ahí la derecha busca tratar de sacar la mayor cantidad de delegados, digamos, del órgano. Hubo ahí algunas simulaciones que se hicieron en su época por parte de expertos y partidos que reafirmaban esta teoría de que si la oposición va dividida en muchas listas de convencionales, le regala un poco terreno de sobra a su adversario en ese tema. También el presidente busca revalidarse frente a un sector, tratar de jugar esta misma carta que se estaba jugando cuando se hizo el cambio de gabinete, es decir, tratar de sumar más que dividir, y hablarle, digamos, en un lenguaje que le resulte cómodo a su gente, al buscar lo mismo que vimos la semana pasada, si no me equivoco, Mónica, que esto de los mínimos comunes, de que se busque algún punto de comunión en los contenidos de la nueva constitución en el bando del gobierno. Uh-huh. Pero todo esto, bueno, también todo esto tiene un suena bastante bien en el papel. El oficialismo lo rescata, pero tiene una duda. Hay una incógnita que yo veo en lo que está haciendo el presidente, porque esta es una fórmula que puede resultar en la medida que no se tope muy luego con sus límites. Me explico. Cuando el presidente empieza a hablar, y esto es un poco lo que uno transmite en cuanto pregunta, de qué tipo de constitución quiere, de todos estos puntos del decálogo, de temas. Hay temas que unen mucho, como la propiedad privada y otros, pero la duda que va a quedar ahí es si esto lo va a compartir su sector, si su sector lo va a acompañar en esto, principalmente porque hay otros actores con los que el presidente tendría que entrar a disputar esto, partiendo por el más que seguro candidato presidencial, que es Joaquín Lavín. Uh-huh. Si ustedes se fijan, si Joaquín Lavín ayer, curiosa coincidencia, un día después de este decálogo, estaba ayer en la mañana escandalizando, entre comillas, nuevamente a su sector, preguntándole si iban a estar dispuestos a apoyar el día de mañana a alguien que gobierne con otras personas, que sí, cuando le está diciendo están dispuestos a apoyarme a mí, claro, están dispuestos a apoyarme a mí, cabe de inmediato la pregunta de si Lavín el día de mañana va a estar de acuerdo con todo este decálogo que ha expresado el presidente, porque no hay que ser un poco brujo para darse cuenta que como las fechas van a estar cruzadas entre la campaña presidencial y el proceso constituyente, les recuerdo, en abril se elige el órgano, en julio son las primarias, evidentemente que en algún momento el alcalde de Las Condes va a tener que vandalizarse con algún postulado que uh-huh. pueda ser identificado como un programa de gobierno. Entonces, ahí la primera duda que hay es qué tanto espacio va a tener el presidente con su coalición, que por mucho que hoy día le diga que, oye, que está bien que lo haga, y que en realidad, dicho sea paso, es la opción que tiene el presidente. No sé si es la mejor, sí, pero porque no se puede quedar fuera de nuevo la foto como en noviembre, uh-huh. ¿cierto?
Sí.
Ese problema, en noviembre el presidente se quedó fuera de la foto, él no fue invitado a esa fiesta. Recordemos que en ese momento había un montón de marchas, a veces el gobierno se iba temprano para la casa, y acá el presidente está jugando una carta mucho más activa. Pero ahí depende nuevamente de qué tanto espacio vaya a encontrar con Lavín, porque ese tema ese camino se va a ir un poco estrechando, digamos, conforme pasen los meses. Uh-huh. Y además está claro que acá las cartas están hechas, digamos, también, están las nadas un poco quemadas. Los tres ministros políticos ya salieron a apoyar al presidente con todo, digamos, en esto. Y el otro, porque además, perdón, lo que más me repetían ayer es que él no tenía ninguna alternativa en términos de decir con qué iba a estar, porque si decía que estaba con el rechazo, era dispararse los pies un poco, uh-huh. y si decía que estaba en el apruebo, se echaba encima a toda la derecha de su coalición, de la UBI, hasta las otras provincias que llegan más lejos, digamos. Entonces, ahí hay un tema, y el otro tema que yo recomiendo tener cuidado, tener ojo en qué es lo que va a pasar, es si el presidente ya está jugado con esto, evidentemente esto va a tener un correlato en el tema de contenidos. Creo que el mismo ministro Monquever lo decía ayer en algún momento, que decía que es necesario que esté dotado de contenidos, ¿no es cierto?
Claro.
Y ahí lo que hay que ver es qué nivel de trabajo va a hacer el propio gobierno levantando contenidos que pueden o no provocar más ruido. Me explico. Nadie se acuerda mucho, pero el presidente Piñera quiso en algún primer momento que su exministro Andrés Chadwick lidera el trabajo constituyente, ¿no es cierto? En paralelo, hoy día están corriendo los trabajos que hacen los centros de estudio de los partidos de gobierno, pero queda una incógnita, una especie de carril de que para quién está jugando este equipo de trabajo que tiene libertad de desarrollo y que hasta donde yo le he dicho otras veces, sí tiene redactado un texto alternativo completo a la Constitución, uh-huh. que lo hicieron como propuesta. Y ese grupo de trabajo, Libertad de Desarrollo, partió con Andrés Chávez y que Andrea Lamán y Marcela Cubillos a la cabeza. Entonces uh-huh. ahí queda por despejar si ese trabajo que tiene ahí lo están haciendo para ellos o para el presidente. Y ojo, porque en la medida que el gobierno avance más con esto, porque en algún momento el presidente dijo que si ganaba el rechazo, el gobierno enviaría un proyecto de ley al Congreso, ¿qué tanto revuelo pueda provocar con la oposición que ya la había acusado de intromisión esta semana, recordemos? Entonces, ahí hay una apuesta que a lo mejor puede ser no muy riesgosa que se está jugando el mandatario, pero que queda todavía por verse qué tan efectiva puede ser, porque igual el presidente se está jugando con esto un poco la primera de la última baraja de su juicio de la historia, ¿me entiendes? No se puede quedar fuera del proceso, tiene que ser partícipe, pero tenemos que ver cuánto espacio va a tener. O sea, si el día de mañana va a terminarme redactando un proyecto alternativo, si los contenidos se van a quedar en minutos o mensajes que envíe, como los que ha enviado los partidos últimamente, o si va a tener de verdad un trabajo más acabado, claro.
Más protagónico. Se lo vamos a preguntar, es una buena pregunta para el ministro Monkever, que viene un ratito más al programa, así que se lo vamos a aprovechar de preguntar.
Sí, es un proceso que hay que mirar con atención, yo creo.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Vamos con la Mariana. ¿Y qué pasa en qué estamos con la reforma previsional, Mariana?
Es complejo decirlo, la verdad, porque tú conversas con todos los actores y el discurso oficial es estamos trabajando, pero en realidad a puertas cerradas lo que sucede es que en realidad el gobierno ya ha cedido bastante, es lo que ellos dicen, y ahora con la propuesta de la oposición, los puntos centrales, que es sobre todo a dónde va la cotización adicional de 6 puntos porcentuales, que la oposición quiere que vaya todo a un pilar colectivo en el fondo, a un fondo colectivo, desde el gobierno no están dispuestos a llegar a ese punto, y uno de los argumentos es justamente el tema de las encuestas. Después del retiro del 10%, hay más gente que dicen las encuestas que prefieren que su dinero vaya a las cuentas individuales, porque ahora saben que el dinero es suyo, en el fondo. Entonces, ese es el argumento que dan un poco desde el gobierno, desde la oposición, tampoco están dispuestos a ceder en su propuesta. Igual, cuando nosotros hablamos de la oposición, la verdad es que un grupo bien reducido de parlamentarios los que están negociando esto, que son los que están en la comisión de trabajo. Entonces, no hay como un acuerdo transversal en la oposición de qué es lo que quieren en pensión. Entonces también es algo más o menos complejo. Aún que se apruebe algo en esa comisión, uno nunca sabe tampoco si puede pasar al Parlamento. Pero bueno, el tema es que está más o menos detenida la discusión. Desde la oposición, el senador Juan Pablo Letelier ayer dijo que el único responsable de que no avance el debate de la reforma de pensiones en el Congreso del gobierno, y justamente ahí está ahora un poco también la pelea, o sea, de quién es el responsable de que no avance la reforma, porque así como están las cosas, parece que no mucho humo blanco no va a salir, al menos eso es lo que piensan las AFP, justamente, que ellos no ven posible en estas condiciones que haya una reforma. El panorama es bastante distinto al año pasado, porque el año pasado todo el mundo pensaba que iba a salir una reforma por primera vez, porque hace muchos años que se viene discutiendo cómo mejorar las pensiones en Chile, y esta era la primera vez que de verdad estaba tomando vuelo el proyecto. Pero después del estallido social se separó, no sé si se acuerdan, la parte del pilar solidario que subía las pensiones solidarias, y eso un poco hace que la reforma sea más difícil de que salga, porque antes era complejo que la oposición no fuera a aprobar un proyecto que subía las pensiones solidarias, pero como se separó y eso ya se aprobó, y que esa era la técnica del gobierno de llevarlo todo junto, ahora, claro, se ve más complejo el panorama. Ahora sí, el gobierno, o sea, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha planteado, de repente, ha deslizado que él lo que quiere es subir la base de cotizantes del sistema, es decir, ir a los trabajadores informales, quienes no cotizan hoy porque no tienen un contrato, por ejemplo, que es justamente lo que reveló ahora la pandemia, o sea, la cantidad de trabajos informales que hay y de gente que no está formalizada, que no se tienen tampoco registros, etcétera.
Gran problema que se destapó con la pandemia, ¿no?
Gran problema que se destacó con la pandemia, y el ministro lo que ha dicho es que él quiere avanzar justamente en ese sentido, en aumentar la base de cotizantes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, él mismo ha dado ejemplos de que se puede hacer esto a través del consumo. ¿Qué significa esto nuevamente? En el fondo, tú puedes subir, por ejemplo, el IVA, y así todo el mundo va a cotizar obligatoriamente. Porque estás, al comprar cualquier cosa, estás cotizando para tu pensión, y es proporcional a si la gente cotiza, o sea, si la gente consume más, también paga más por pensiones. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos que de repente las mismas AFP han dicho, que cuando vaya al supermercado te digan quiere donar su vuelto a su pensión, o sea, quiere darlo para para cotizar a su pensión. En realidad hay varios ejemplos. Esas son cosas, eso sí, que probablemente ni siquiera salgan ahora, o sea, quizás se inicie el debate, que fue lo que mismo el mismo ministro de Hacienda dijo, que hay que dejar, aunque sea planteado un acuerdo entre la oposición y el gobierno para ir avanzando hacia adelante en este tipo de cosas. Pero lo cierto es que la propuesta de la oposición no le gusta al gobierno. ¿Y qué dice la propuesta de la oposición también? O sea, ellos quieren que los 6 puntos vayan a unas cuentas nacionales.
Sí.
Y de ese 6%, un 4% se registra en la cuenta nacional respecto a tu salario, o sea, lo que tú cotizas se te anota, o sea, lo de tu sueldo se te anota, y un 2% se anotaría respecto al salario promedio de todos los cotizantes. Y eso hace que haya solidaridad en el fondo con las personas que tienen menos sueldo. Los que tienen más les van a aportar a ellos, o sea, se saca un promedio de todo lo que la gente cotiza y de acuerdo a eso se te anota en tu cuenta nacional, que es este nuevo sistema que ellos proponen. Ya lo hablamos la otra vez, no sé si se acuerdan.
Sí.
Bueno, y ahora la UDI sacó una propuesta donde ellos quieren que los 6 puntos de cotización adicional vayan a la cuenta individual. Entonces tú ves que igual, incluso dentro de los mismos partidos del oficialismo, no están muy de acuerdo tampoco con la propuesta del gobierno. Entonces es difícil que pueda seguir cediendo, porque recordemos que el gobierno igual tiene una propuesta para que algunos puntos vayan a cuenta individual y otro a un nuevo ente que se crearía, a un pilar solidario también. Entonces, claro, no calza mucho.
¿Iba a ser 3 y 3?
Sí, pero ahora ellos quieren 6 y 0.
6 y 0.
6 y 0, claro. Entonces, eso es lo complejo.
Menos así posibilidades que, todavía.
La verdad está bien trabada, está como en un punto muerto en la reforma previsional. Además que hay que recordar, y es súper importante esto, ahora no hay nadie muy encima de la reforma, porque Augusto Iglesias, que es el asesor presidencial de pensiones, se va a la CMF ahora en octubre. Entonces, de aquí a octubre queda más o menos la ministra del Trabajo, obviamente hoy tiene que estar muy preocupada del mercado laboral.
Claro.
La ministra del Trabajo sabe mucho de la reforma y justamente la pusieron en gran parte por eso, porque el presidente Piñera quería sacar una reforma de pensiones y ella era la más experta del ministerio, justamente ella era subsecretaria en este tema, pero hoy el mercado laboral es la prioridad, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también está metiendo otras cosas y tampoco es del nivel de expertos como Augusto Iglesias o la ministra. Obviamente sabe mucho del tema de pensiones, pero no es lo mismo. Así que ese es el incierto futuro de la reforma. No hay muchas respuestas, hay más dudas, la verdad.
Sí, tiene más pinta de fallecido el proyecto que de vivo, la verdad, en esta narración. Aunque es una reforma de las más importantes que requiere nuestro país, porque se tiene que arreglar de fondo la situación que tiene el tema de las pensiones, pero está tremendamente complicado. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Sebastián Minay, queridos infiltrados, por conversar esta mañana con nosotros, con Duna en Punto.
Gracias a ti.
Que estén muy bien.
Cuidan mucho.
Muchas gracias, sí. Tú también. Ustedes también. Nos vamos a una nueva pausa. Vamos a tener a la vuelta al ministro Cristian Monquever, ministro secretario general de la Presidencia. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como BCI, donde te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios que tienen para ti tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y no es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Park, condominio de bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.
Sura Inversiones presenta un nuevo programa de activos alternativos, una oportunidad única con acceso a activos no tradicionales globales, deuda privada europea y norteamericana, sector inmobiliario de Estados Unidos y portafolio mixto de activos globales. Una nueva opción de inversión por tiempo limitado, disponible hasta el 21 de septiembre. Conoce y activa tus inversiones de activos alternativos en inversiones.sura.cl. Sura, tu próxima buena decisión.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smartycar. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Políticas Públicas, acreditado por 5 años por la agencia Qualitas hasta enero de 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esta canción es para ti.
Ay, hijo, qué tierno, me encanta. Qué lindo, hijo. Bonito.
Lo que todos queremos es escuchar la música que nos gusta. Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify. Más cerca de lo que quieres.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:45 y ya estamos al contacto telefónico con el ministro Cristian Monkeberg, ministro secretario general de la Presidencia. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica, ¿cómo está?
Muy bien. Oiga, el presidente con esta entrada llamativa que hizo a los contenidos de la nueva Constitución ha abierto todo un debate y, bueno, ha sido muy valorado su participación tanto a favor como en contra, pero algunos dicen que se trata de esto de que como no puede decir si aprueba o rechaza, bueno, empieza, lo hace por este lado, digamos.
Sí, mire... siempre hay
Pablo Longueira dijo que no se atrevía a decir si aprobaba o rechazaba.
No, mire, nadie está obligado a decir apruebo o rechazo. Eso, partamos por eso. Yo fui de los primeros que en algún minuto, como así hubo ministros que han dicho rechazo, yo dije del primer minuto que me parecía razonable avanzar en un proceso como este y por eso voy a votar apruebo. Y hasta ahí no me llevo, porque ya tenemos un instructivo de presidencia, entonces hay que ser prudente y me parece razonable que así sea. Sobre todo cuando uno ejerce una función pública.
Ahora, con este contenido, vamos, ¿se puede hablar de que se mantiene la presidencia, ministro?
¿De lo del contenido?
Sí.
No, porque mire, es importante tener claro en esto que aquí hay un proceso constituyente que va a definir las reglas si es que triunfa la prueba. ¿Cómo si también llegara a triunfar el rechazo? Va a iniciarse un proceso de discusión constitucional que ya lleva tiempo. Y que partió también el gobierno de la presidenta Bachelet, y hay mucho contenido y mucho trabajo sobre la materia, y nuestro país cada 30, 40 años vive estos procesos. ¿Y por qué hago esta introducción rápida? Simplemente porque lo que viene en adelante va a determinar y fijar las reglas del país para los próximos 30, 40, 50 años. Uh-huh. Y por eso me parece sumamente razonable y además necesario que así como el plebiscito tiene que ser seguro, porque hemos dicho hasta el cansancio que el plebiscito tiene que ser seguro, hemos dictado normas, hemos coordinado con el SUNET, decimos que tiene que ser participativo, también hemos dicho que tiene que ser informado. Informado significa no solamente decir apruebo o rechazo, informado también significa que quienes aprueban y uh-huh. quienes rechazan, ¿qué quieren hacer? Pero... es evidente, es como que el día de mañana, el próximo año, se presenta un señor de candidato presidencial y dicen, voten por mí. Bueno, ¿y usted qué quiere hacer? No lo voy a decir, voten por mí. Uh-huh. Por ahí escuché una frase grandilocuente que decían, el soberano es el pueblo. Por lo tanto, que el pueblo decía, sí, pues está muy bien, el soberano somos todos nosotros cuando vamos a votar, pero tenemos que votar de manera informada, yo quiero saber lo que quiere un señor, otro señor, un partido, una ONG, sí. un movimiento, que son los que participan en el plebiscito. Entonces, yo creo que hoy día al revés, es un deber de quienes están... haciendo campaña muy legítimamente por una u otra opción, que digan lo que quieren hacer.
Sí, pero
eso es evidente.
Estamos hablando del presidente de la República, que todavía no sabemos si va a votar apruebo o rechazo. ¿Usted también va a votar? ¿Usted cree que, como todo el resto, como que se interpretó como que el presidente va a votar apruebo precisamente porque lanzó este decálogo y no puede decir su verdadera opinión?
Mire, ahí cada uno va tomando su decisión. El presidente tomó una decisión de presidencia y me parece súper respetable. Súper respetable, uh-huh. como también hay otros que dicen que yo voto esto, voto, nadie está obligado a decir lo que vota. Si uno lo quiere, lo dice voluntariamente, porque a nadie se le pone aquí un bozal para que no hable. No, lógico. Y hay algunos que pueden optar por una opción y otros por otra. Y en el caso del presidente de la República, me parece sumamente razonable la decisión que ha tomado en cuanto a un guardar presidencia en esta materia, uh-huh. Por la prudencia que significa, porque lo estima de esa manera, pero evidentemente también uno puede entrar en el debate de fondo, y eso es así. Entonces, a mí me encantaría que en vez de la crítica, que que se señala respecto de por qué quiero esto, quiero esto otro, mejor se transparente lo que quieren hacer quienes están por una u otra opción. ¿O será que los divide? ¿O será que no tienen acuerdo? A mí me encantaría, por ejemplo, saber qué piensa el Frente Amplio respecto de la división de los poderes, o respecto de la independencia del Banco Central, o del derecho de propiedad, o de la protección de la vida del que está por nacer, que son todos principios con los cuales uno tiene, trae, cree, está convencido y quiere que estén plasmados en este debate constitucional. ¿O cómo queremos enfrentar, por ejemplo, una sociedad más solidaria o más subsidiaria? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Un Estado que asfixia o un Estado que permite a la ciudadanía, fijando las reglas, moverse y emprender y desempeñarse? Eso me parece súper razonable y prudente que se diga, que se exteriorice. Si no, esta cuestión va a ser el Festival de las Máscaras, donde, como en Venecia, donde nadie se conoce, nadie se ve.
Ministro, pero otros piensan que la estrategia que ha tomado el presidente al presentar este decálogo, que además se filtra a la prensa, digamos, no es que haya habido una presentación oficial de este pensamiento, es de alguna manera aceptar lo que había dicho Pablo Longueira, de que era mejor saltarse la derrota del plebiscito y ya saltarnos directamente a los contenidos y a la constituyente, que es el fondo de todo esto. Porque,
a ver, vale. Sí, no, Mónica, perdón.
Sí, hermano.
Ah, no, perdón. Sí, mire, me hago cargo de varias cosas. Lo primero, el presidente, cuando convoca plebiscito, cuando firma, si no me equivoco, esa convocatoria o promulga la reforma constitucional en La Moneda, aquí en el patio, él en ese instante señaló ya cuáles eran los contenidos que a su juicio deberían formar parte también de este debate a juicio personal de él. Estamos hablando de finales del año pasado. Ya empezó, o sea, no es que ahora venir a sorprender. Y hace bastante tiempo ha venido señalando la necesidad de también que se manifiesten los contenidos. Por lo tanto, y lo que ahora resultó es un documento que ha trabajado el presidente, que lo ha hecho circular evidentemente a diferentes personas y dirigentes y autoridades, y por lo tanto es un documento de disposición, y por lo tanto no es una sorpresa lo que él viene señalando, lo viene señalando desde el primer minuto. En el momento de la convocatoria, me acuerdo que en esa época ya hubo crítica, en ese momento, en el momento de la convocatoria, él señaló, un poco plebiscito, pero también trabajemos respecto de los contenidos. Puede ser que a algunos no les guste, sí les guste, está bien. Ahora, está bien lo que hay detrás. ¿Por qué hay ciertas personas o ciertos grupos que no quieren decir lo que viene para adelante? Porque es división, pues. Es división. O sea, es evidente que a la oposición lo une el apruebo. Pero es evidente también que lo dividen los contenidos. A mí me gustaría saber si los contenidos de la Democracia Cristiana, del PPD, del PS y del Partido Radical son los mismos que del Frente Amplio. Pero yo me voy un paso más atrás. Me gustaría saber qué piensa cada cual para tengamos claridad respecto a lo que tiene por delante. Aquí, mire, cuando uno elige un presidente es de la mayor importancia, pero un presidente dura 4 años. Cuando uno fija las reglas de una constitución, le está fijando las reglas a todos los chilenos y a la sociedad en general respecto de los 30, próximos 40 o 50 años. O a lo mejor más si la constitución dura más, pero los ciclos constitucionales en Chile más o menos duran eso. Entonces lo lógico es que si van a fijar las reglas que van a regular mi vida, que van a regular el cómo me voy a desempeñar y cómo me voy a desarrollar yo en Chile ahora, y no solamente ahora, mis hijos, mis nietos y las generaciones que vienen, lo lógico es que abramos un debate, más todavía si va a ser participativo, más si quieren participar los independientes.
Y en ese debate, ministro, ¿el presidente va a participar cada vez más? ¿Va a tener un rol mayor que el que ha tenido hasta ahora? Partir de la presentación de este decálogo, digo.
Sí. Yo creo que, a ver, y en esto ya simplemente señalar lo que viene para adelante. Por ahora tener un muy buen plebiscito, ir poniendo contenido sobre la mesa y lógicamente el próximo año cuando esto tome un vuelo mayor, obviamente, si es que el apruebo triunfa, incluso si es que triunfa el rechazo, yo creo que el proceso de revisión constitucional es inevitable, más profundo, y me parece bien que así sea, yo lo encuentro razonable y hay que llevarlo con altura de miras y conducirlo muy bien, porque ese es el desafío del gobierno, conducir muy bien este debate. Lo lógico es que estemos muy presentes, pues. Lo lógico que estemos muy presentes en, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia tiene que estar muy presente en el último año de gobierno en lo que es la labor del Congreso, pero también muy presente y apoyando y dando su opinión cuando corresponda en la convención de ganar el apruebo. Entonces, con mayor razón, el presidente, si lo ha hecho hoy día, lo lógico y lo prudente y lo necesario, y también legítimo, que lo haga hacia adelante, como lo tiene que hacer todo el mundo. Yo lo encuentro muy bueno esto que se diga lo que uno piensa, como que uno anda tapado, fondeado, no quiero que se sepa. Mire, vamos de cara, como se dijo, el soberano es el pueblo. Muy bien, pero que nosotros que somos el pueblo, todos los que estamos votando y mirando y escuchando, queremos saber lo que piensa cada cual, para que después no debaten gato por liebre. Eso es evidente. Bien.
Le voy a cambiar de tema, ministro, porque quiero ir hacia la acusación constitucional que se presentó contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Quienes apoyan este libelo en la oposición reclaman que el exministro debe responder porque Chile es el quinto país con más muerte en el mundo, proporcionalmente hablando. ¿Hay algún reconocimiento por parte de ustedes de los errores que puede haber cometido el exministro de Salud? ¿Cómo ven la acusación constitucional? Porque además, ayer hubo todas unas movidas políticas que podrían hacerla un poco más viable, porque se bajó la contra el ministro Víctor Pérez.
Sí, mire, las acusaciones constitucionales son, lo dijo ayer el presidente Lago, y lo marcó muy 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 claramente, y lo hemos señalado. Hay una serie de medidas de fiscalización que el Congreso dispone, y son muy legítimas, son todas herramientas legítimas, y los parlamentarios tienen que decidir en qué minuto lo utilizan, y eso es así, eso no es problema. Entonces, pero desde un oficio, una comisión investigadora, una sesión especial, una interpelación, y claro, en el caso de la acusación constitucional es la categoría, por así decirlo, más alta, más profunda, porque puede traer como consecuencia sanciones desde el punto de vista político muy fuertes. Entonces, es relevante que las acusaciones estén dotadas de un contenido profundo y al mismo tiempo que respondan a un análisis que yo veo de esta acusación, más allá de que se esté empezando a discutir. Presentar el último día a última hora en el domicilio del secretario, no saben si están los votos, divide a la oposición. Me huele que ahí hay, a lo mejor hay un documento bien preparado, puede ser, en cuanto al contenido, pero claramente hay un cierto grado de improvisación, no tengo los votos, la presento, no la presento, incluso dentro, venía leyendo en los diarios, dentro del mismo Frente Amplio, se recriminaban de que se presentaba solamente si estaban los votos y se presentó igual, bueno, en fin. Yo creo que la acusación constitucional es de tal soporte, de tal contenido y de tal consecuencia, que debe tener un análisis más afiatado, más profundo. Ahora,
usted no se lo ve ese análisis más afiatado, veo. ¿Y si le ve futuro en términos políticos?
Bueno, nunca puede señalar que algo no va a tener futuro, de todas maneras, y eso sería minimizar, al revés. Yo creo que es una tremenda oportunidad, ya que está presentada, de poner sobre la mesa todos los argumentos que el ministro, en este caso el exministro Jaime Mañalich, señaló y ha señalado respecto de lo que fue su labor en torno a una acción muy compleja como era llevar adelante una pandemia. Él, y lo escuché personalmente porque éramos compañeros de gabinete, desde enero ya, incluso un poquito antes, pero enero particularmente, no recuerdo las fechas, pero enero exactamente, ya empezó a advertir el necesario trabajo, coordinación y esfuerzo que teníamos que hacer desde el Ministerio de Salud y desde el Estado particularmente para poder enfrentar lo que iba a ser algo complejo. Y se hizo todo lo posible. Evidentemente nadie tiene la bolita de cristal y nadie sabía cómo iba a evolucionar esto. Porque de pronto estamos hablando recién del plebiscito que se va a hacer en octubre y se va a hacer en abril. Y todos pensamos que cuando se corrió el plebiscito de abril-octubre, esto podía tener otra situación, otras condiciones. Y nos hemos dado cuenta que aquí y en todo el resto del mundo, porque si fuera Chile uno diría, bueno, en Chile nos equivocamos y el resto no. Estamos en situaciones complejas de brotes, de rebrotes, en fin. Por lo mismo yo creo, sinceramente, que es una tremenda oportunidad también para el exministro para poder demostrar lo bien que se trabajó, lo bien que se hizo y cómo se planificó y se diseñó de buena manera. Y además sacar lecciones para adelante. Pero en fin, ahí queda la cuerda ahí bastante por ahora.
Muy bien, muchas gracias, ministro Cristian Monquever, secretario general de la Presidencia, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien, muy buenos días.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. 7:59 a.m. Nos vamos corriendo porque ya vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.